48 minutos ya han pasado de la hora 18, seguimos aquí en este programa que hemos denominado Norte Grande, y como te lo veníamos anticipando, le vamos a dar las muy pero muy buenas tardes al doctor vicepresidente del ENACOM, Gustavo López. Mauro Molina desde Radio Nacional Formosa lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Mauro? Un gusto saludarte, ¿cómo estás? A vos,
bien.
A toda la audiencia del Norte Grande y a todos los compañeros y compañeras de Radio Nacional que están aquí en este Zoom mirándolos.
La verdad que un gusto, doctor. En primera instancia quería consultarle sobre el control que vienen realizando desde la entidad, justamente desde el ENACOM, con respecto a este servicio que han declarado esencial, por así decirlo, como lo es las redes, la comunicación, durante todo este tiempo justamente de pandemia.
A ver, en agosto del año pasado, el presidente de la Nación decretó servicio público esencial incompetencia al acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación. Para que la gente lo entienda, internet, televisión por cable o satelital, telefonía fija y telefonía móvil fueron declaradas servicio público. Y esto tiene un sentido común enorme. Si la gente se tenía que cuidar, no podía salir de sus casas, tenía que quedarse trabajando en sus casas. Si los chicos tenían que estudiar a partir de las tecnologías, sin internet no se podía estudiar, no se podía trabajar, no se podía pedir el IFE, no se podían dar los ATP, necesitabas internet para que te den una receta médica. Bueno, hoy necesitas internet para poder vacunarte. Entonces, declarar los servicios públicos implica dos cosas. Primero, el precio está regulado. No es que la empresa cobra lo que quiere, sino que la empresa propone y es el Estado el que determina cuál es el precio final. Y por otro lado, la prestación básica universal. A partir de enero, esto se puso en marcha y bueno, estamos todavía con algunas dificultades porque alguna empresa está en rebeldía, digo, su afán de lucro puede más que la realidad social, pero nosotros no vamos a ceder en la universalización de los derechos y en este caso los derechos tecnológicos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gustavo López? Daniel Flores de Radio Nacional de Jujuy, los saluda, muy buenas tardes.
Un gusto.
Y bueno, también en el mismo sentido, ¿no? Es un servicio, son servicios esenciales, pero también es cierto que hay algunas empresas que tienen celular, también proveen internet, y las que proveen también internet para los hogares, que han aumentado precios casi sin consultar o también han cambiado de servicios a varias familias y a varios usuarios, también sin consultar. Y esto, a ver, no es subirle el precio del servicio, pero sí ofrecerle un servicio y obligarlos a pagar un servicio que es más caro, ¿no? ¿Cómo van a controlar eso también?
A ver, nosotros estamos regulando. ¿Qué significa esto? Que en el mes de enero habíamos autorizado, por ejemplo, un aumento del 5%. Muchas empresas aumentaron el 10 o el 15 y el Grupo Clarín aumentó el 20. Todas las empresas, menos el Grupo Clarín, se adaptaron finalmente a ese 15% y tuvieron que devolver lo facturado de más. El Grupo Clarín estamos en juicios cruzados. Ellos fueron a la justicia, nosotros fuimos a la justicia, porque nuestra capacidad es ponerles multa, le estamos poniendo multa, hemos sacado una resolución que en el futuro no van a poder aumentar si no cumplen con la regulación, y sabemos que van a judicializar absolutamente todos los temas porque siempre tratan de buscar algún juez, hicieron lo que se denomina forum shopping, fueron a 100 jueces distintos, no exagero, 100 juzgados diferentes y consiguieron que uno, el juzgado federal número 1 de Córdoba, les hiciera lugar a un recurso de amparo. Ahora, estamos esperando que la Cámara de Apelaciones de Córdoba deje sin efecto ese recurso de amparo y que rija el derecho a la igualdad en la Argentina, donde todos paguen la misma prestación o el mismo precio por la misma prestación. En estos días, las empresas volvieron a desoír al ENACOM y anunciaron un aumento. Y nosotros hemos dicho desde hoy hasta el cansancio, y mañana lo vamos a reflejar en una resolución, que por ahora no se ha autorizado ningún aumento de precios. Así que en mayo nadie va a poder facturar un peso de más a lo que cobró en el mes de abril.
Estamos dialogando con Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones aquí en Norte Grande. Y bueno, sin dudas, esto que usted menciona está siendo celebrado por todos los argentinos. Esto de que no va a haber corte de servicio, si aparece algún aumento, el que a su vez están instando a no pagarlo. López, aprovecho para preguntarle cuál es la relación que tienen por este tiempo el Ente Nacional de Comunicaciones con el Grupo Clarín.
¿Cuál es la relación?
¿Cómo se viene llevando adelante?
A ver, por un lado nosotros tenemos una relación normal o institucional con todos, porque nosotros nos tenemos que limitar a aplicar la ley, que no es poco, y somos organismo regulador. No tenemos preferencia por nadie, ni tenemos problemas personales con nadie. Ahora, si como ente regulador, uno de los regulados no cumple con la ley, nosotros le aplicamos sanciones. Entonces, independientemente de si la relación es cordial o no es cordial, si nos tuteamos o nos tratamos de usted, nosotros somos inflexibles. El cumplimiento de la ley es igual para todos. Entonces, en este momento, desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, nos estamos llevando muy mal porque no están cumpliendo con la ley.
Muy bien. Sabemos que hay multas frecuentes a este grupo.
Exactamente. Le estamos aplicando multas diarias y además lo que se denomina astraintes, y en este momento la multa, que era de 650 mil pesos por día, en este momento es de 19 millones de pesos por día. Y vamos a ser inflexibles. Seguramente ellos van a judicializar las multas, nosotros vamos a seguir adelante. Y acá viene un capítulo aparte, muy importante, y es la justicia acá cumple un rol fundamental. Digo, un rol fundamental en el sentido de hacer justicia o no. Mientras se discute, todo el mundo tiene derecho a cuestionar la constitucionalidad de un acto administrativo, en este caso de un decreto de necesidad y urgencia, avalado por el Congreso. Ahora, también es cierto que los actos del Estado se presumen válidos, salvo que se diga lo contrario. Ningún juez declaró la inconstitucionalidad del decreto, pero en el mientras tanto hay un juez que dice no lo cumplan. Esto es, en lugar de pagar lo que dice el ENACOM, usted va a tener que pagar lo que se le antoje a la empresa. Bueno, esto es lo que está pasando con algún juez en la Argentina.
Muchas gracias.
Doctor, ¿qué tal? Augusto Venturo de Santiago del Estero. Le quería consultar, desde el ENACOM, ¿se tiene previsto, se piensa o se puede multar por estas constantes fake news que se dan a conocer a través de canales televisivos o radiales? ¿Se puede multar?
A ver, nosotros, Augusto, no multamos la noticia falsa. Lo que multamos es lo que la ley nos permite. En el caso de, por ejemplo, la infodemia, es decir, la información falsa sobre la pandemia, lo que multamos es poner en riesgo la salud de la población, porque la ley nos permite eso. Digo, la ley nos permite sancionar los delitos de salud o poner en riesgo la salud pública, el horario de protección al menor, los derechos del niño, niña y adolescente, la violencia de género, la violencia contra la mujer. En este caso en particular, las multas, digo, si yo mañana digo una falsa noticia, que tal equipo le ganó a tal otro y el resultado es al revés, eso tendrá una sanción moral, la gente dejará de escuchar la radio, mirar ese canal, pero no puso en riesgo la salud de nadie ni afectó los derechos del niño. Ahora, cuando Viviana Canosa dice que fulano de tal murió por ponerse la vacuna, lo que se castiga es poner en riesgo la salud de la población, porque con eso lo que hizo fue que mucha gente no se vacunara y pusiera en riesgo su salud. Lo que se sanciona es eso.
O mismo cuando bebió, ¿recuerda? Cuando bebió, ¿no?
En ambos casos abrimos un sumario dióxido de cloro, cuando bebió dióxido de cloro. Y además murió un chico por beber dióxido de cloro. Entonces, en ambos casos se inició un sumario y se aplicó una sanción. Ahora, yo les voy a decir, con esto no alcanza, porque no podemos poner en riesgo la salud de la población. Entonces lo que hicimos fue hablar con las autoridades del canal, llamarlos a la reflexión para que en los mismos programas o en el mismo programa, sin censurar a nadie, y que cualquiera que quiera decir, el disparate que quiera decir, lo diga, pero que saquen algún profesional renombrado, alguna autoridad internacional, al ANMAT o al CONICET, para que la gente no cometa estos errores y que la gente esté bien informada. Esa es una obligación moral, contractual y de vida que tienen los radiodifusores. Así que hicimos las dos cosas, le pusimos la multa, pero hablamos con los del canal. Y con esto termino. Paradójicamente, uno de los dueños del canal es el titular de una de las empresas de medicina prepaga más importante de la Argentina, que va por todos los canales diciendo que el sistema de salud está colapsado, que la gente se cuide porque no hay camas en terapia. Y en su canal de televisión hay una irresponsable que termina diciendo no te vacunes porque la vacuna te mata. Es paradójico.
Gustavo López, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Soy Silvia Villavicencio desde Radio Nacional Resistencia. Bueno, usted además de ser el vicepresidente de NACOM, de ser abogado, periodista, docente universitario, también es el presidente de Forja, así que, o vicepresidente, sí, estoy diciéndolo bien, de Forja. Sí, sí. Exactamente. Y bueno, y quería pedirle en este caso su mirada política respecto de las declaraciones de Patricia Bullrich sobre la entrega de Malvinas como pago de las vacunas Pfizer, de esa manera tan despectiva de referirse a la soberanía y sobre todo a las vidas que tantos pibes han ofrendado en esa causa.
Mira, Silvia, no sé por dónde empezar. Digo, es tanta la indignación que me provocan esas declaraciones que no sé si empezar por una cuestión netamente de derecho constitucional. En el artículo 1 transitorio de la Constitución de 1994 dice que la Argentina seguirá reclamando la soberanía sobre las islas de manera pacífica y que las Islas Malvinas son parte irrenunciable del territorio argentino. Es decir, dirigente político, primero, desconoce la Constitución Nacional. Segundo, la verdad que es indignante y es repudiable que los chicos que murieron en la guerra ofreciendo su vida porque una dictadura salvaje los mandó a morir en un territorio irredento como es las Malvinas, le está faltando el respeto a las víctimas y a todos los familiares de esas víctimas. Y tercero, bueno, esta es la derecha argentina. Así como entregaron el patrimonio nacional cuando fueron gobierno, no tienen empacho en entregar la soberanía nacional y decirlo tan livianamente en favor de empresas extorsionadoras como es el caso de Pfizer, que, voy a aclarar, además mintió en el reportaje cuando ella dice Pfizer no pidió tal cosa, no pidió tal otra. Sí, Pfizer pidió que se garantice cualquier demanda contra la empresa por presunta mala praxis con bienes del Estado argentino. Por eso el Estado, en ese momento, le dijo que no. Entonces, realmente indignante, repudiable, y espero que los socios de Cambiemos, todavía hoy no tuve tiempo de mirar todas las noticias, que espero que el radicalismo haya sacado alguna declaración de repudio a semejante destrato, maltrato e ignorancia de esta dirigente política.
Así es. Gustavo, la consulta la siguiente. A raíz de el ataque sistemático mediático que hemos tenido aquí en toda la provincia de Formosa, atentando hacia las políticas sanitarias que el gobierno de la provincia de Formosa, de la mano del doctor Gilding Fran, ha llevado a cabo. Ya que estábamos justamente hablando, ¿no?, de estos personajes mediáticos y de cómo la complicidad o cómo han contribuido para atacar el sistema de salud pública, no solamente aquí en la provincia de Formosa, sino también a nivel nacional. ¿Qué sanción, digamos, también se podría llegar a presentar hacia este medio, a este medio multinacional? Estamos hablando del grupo Clarín, que ha llevado a cabo aquí en la provincia y que hoy en día, lamentablemente, estamos contando cada vez más muertos aquí en la provincia de Formosa.
Bueno, yo creo que se aplica el mismo artículo, ¿sí? Creo que se aplica el mismo artículo. Pero acá hay un elemento aún mayor, que es que se juega a la política barata o a la politiquería o a la política menor. Digo, los grandes medios de comunicación son factores centrales de la vida política, no solo en la Argentina, sino en todas partes del mundo, y en este caso no tienen problema para desgastar a un gobernador y desgastar a un gobierno nacional, poner en riesgo la salud de la gente, mentir descaradamente como se miente. Yo creo que hay otros mecanismos para poner en práctica, obviamente que el canal no va a aceptar y que deberían hacerse a través de la justicia. Esos mecanismos, como el derecho a réplica o el derecho a rectificación, están en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, en este caso, lo que el canal cometió es lo que uno denomina real malicia. Esto es, publicar una noticia falsa sabiendo que es falsa. En el caso concreto de Formosa, se le pagó un dinero a tres o cuatro mujeres, se las disfrazó, entre comillas, de embarazadas que le habían quitado sus hijos por una cuestión pandémica, y mintieron descaradamente, y eso se sacó al aire como si fuera una nota real. La propia Convención Americana de Derechos Humanos, además de contemplar sanciones, en este caso en particular admite algo que no está legislado puntualmente en la Argentina, que es el derecho de rectificación y el derecho de réplica, y que como no está legislado y no lo podemos aplicar desde el ENACOM, solamente un juez podría autorizarlo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que efectivamente hay un interés político detrás de todo esto.
Muy buenas tardes, Gustavo López. Claudia Eslava desde Radio Nacional Tartagal, aquí en la provincia de Salta. Muy interesante todo lo que nos está comentando hasta ahora. Mi pregunta sería en torno a cuáles son los planes que tienen desde el ENACOM y cómo se está trabajando para toda nuestra región de Norte Grande.
Se está trabajando muy bien. Nosotros tenemos 10 planes nuevos en lo que refiere al Fondo de Servicio Universal. ¿Qué es el Fondo de Servicio Universal? Es un fondo que pagan las empresas, el 1% de los ingresos de las empresas, para llevar conectividad a donde los privados no llevan conectividad. Uno de los directores es Gonzalo Quilodrán, uno de los directores del ENACOM, salteño él, y muy preocupado por llevar conectividad al Norte Grande. Igual ya hemos tenido charlas con todos los gobernadores. Adelanto que uno de los barrios populares, el de Formosa, que presentó una cooperativa, ayer hicimos el primer desembolso para que pueda empezar la obra. ¿Cuáles son los programas que tenemos? Barrios populares. ¿Esto qué significa? Tenemos 2.000 millones de pesos y cuando se agoten tendremos más para conectar a los barrios populares de cada una de las provincias. Tenemos otro que tiene que ver con la conectividad en el sector público. Escuelas, salud y seguridad. Entonces, son varias las provincias, los municipios, las pymes y cooperativas que están viniendo a pedir estos subsidios, adelantos no reembolsables. Y una de las zonas más afectadas es el Norte Grande, cuya conectividad está al 40% del total contra, por ejemplo, el 93% de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ese 93% de la Ciudad de Buenos Aires es engañoso, porque hay zonas de la Ciudad de Buenos Aires que tienen solo un 40% de conectividad. Entonces, yo sé que todos los gobernadores están haciendo un esfuerzo enorme a través de redes que han constituido, y nosotros ya le hemos dado, en este caso en particular, a Misiones, a Chaco, a esas dos provincias, para la conectividad de localidades de menos de 30.000 habitantes, en el caso de Formosa, para conectar barrios populares, y todas las provincias tienen expedientes en trámite. Hemos hablado y recibido al gobernador de Tucumán, a través de Quilodrán ya se han hecho algunas obras en Salta, así que ahora van unas tarjetas que yo estoy mandando para Jujuy. Estamos trabajando y fuerte. Es un proceso que lleva tiempo, pero nosotros aspiramos a mejorar sustancialmente la conectividad para los que más necesitan, porque si no hay argentinos de primera y argentinos de segunda, lo que se conoce como la brecha digital.
López, lo traemos de vuelta de paseo a Tucumán para Radio Nacional en Mercedes Sosa. Somos tocayos. Somos tocayos, ¿eh? Gente complicada. Los Gustavos. López, bueno, sabemos que las telecomunicaciones han sido claves en este proceso de pandemia y en este nuevo mundo en que estas tecnologías nos facilitan poder hacer gestiones, estudiar y demás. Pero en nuestro norte todavía siguen muy vigentes y en todo el país lo han demostrado los medios tradicionales, como la radio y la televisión, sobre todo para los procesos educativos. Queremos preguntarle en el Norte Grande las diferentes políticas que se están aplicando para licencias de frecuencias moduladas y emisoras comunitarias en zonas rurales.
Bueno, en este momento nosotros estamos llamando a licitación o a oferta de radios tres provincias por directorio. Casualmente hemos llamado Formosa, hemos llamado Misiones en este último directorio y me está faltando la tercer provincia, que en este momento no recuerdo cuál es, salvo las zonas de conflicto, es decir, aquellos lugares donde la demanda supera la oferta. En el caso de Formosa es Clorinda y la ciudad de Formosa, en el caso de Misiones recuerdo bien que es Posadas y Oberá, y como no me acuerdo cuál es la tercer provincia, es Córdoba, la tercera provincia es Córdoba, entonces todo Córdoba y el Gran Córdoba. Ahora, lo que vamos a lanzar, calculo yo, en 60 días, es, a lo mejor tardamos un poquitito más, es una tercera etapa, digo, una nueva etapa, para hacer un muestreo de todo el espectro de las frecuencias moduladas, pedir un nuevo plan técnico, porque el último es del año 96, y allí, esto es muy técnico, las frecuencias estaban separadas de A4 y ahora las tecnologías nos permiten separarlas de A2, de 2 en 2, entonces podemos legalizar mucho más radio. Pero en el mientras tanto, una vez por mes estamos llamando a concurso a tres provincias o en tres provincias para ir normalizando la situación fuera de los lugares de mayor concentración poblacional.
Gustavo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Norma Vergara desde Radio Nacional Las Lomitas en la provincia de Formosa. El presidente Alberto Fernández este lunes justamente lanzaba, ¿no?, en la Casa Rosada un acuerdo sectorial con la industria de contenidos, ¿sí? El objetivo de impulsar la producción nacional. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto?
Bueno, se firmó un convenio muy importante entre distintas áreas de gobierno y distintos sectores dentro del marco de la Ley de Economía del Conocimiento. Esta Ley de Economía del Conocimiento trae una serie de... Primero, intenta impulsar la economía del conocimiento que tiene que ver con el desarrollo del software. El desarrollo de estas nuevas tecnologías tiene como dos partes. Una, que se relaciona con lo audiovisual, con la cultura, digo, cuando uno hace un software para entretenimiento, ya sea un juego, ya sea un dibujo animado, digo, algo que tiene que ver con la producción de bienes o servicios culturales, y lo otro tiene que ver con quizá las matemáticas, las oficinas, etcétera, etcétera. Esta ley trae algunas desgravaciones impositivas, y lo que se anunció es que esas desgravaciones impositivas van a generar un fondo para aplicar a la cultura. Y además, ustedes saben que en nuestro país se paga, como en todos los países del mundo, derechos de exportación y de importación. Todo lo que tenga que ver con el audiovisual, se le eliminaron los derechos de exportación, es decir, no tiene que tributar nada, y eso permite que al que exporta un contenido cultural le entre todo el dinero y no tenga que dejar una parte en el fisco, que lo hace quizá menos competitivo. Así que es una primera parte, todavía hay otras que hay que seguir avanzando, pero es un paso muy importante para consolidar la industria del conocimiento y la industria audiovisual.
Muchísimas gracias.
De nada.
Perfecto, vicepresidente de ENACON, Gustavo López, le agradecemos por esta comunicación aquí en Norte Grande, la verdad que muy, muy amena la entrevista, y le deseamos un mejor resto de jornada.
Gracias, igualmente para ustedes, un abrazo grande y saludos a toda la audiencia.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces seguimos 19:11 minutos, seguimos en Norte Grande, vamos a un poquito de música y ya estamos de regreso.